Muy Familiar, el programa que te orienta para fortalecer tu vida personal y de hogar, realizado con mucho cariño por el equipo de psicología del Liceo Francisco Restrepo Molina. Todos los lunes a las 10 de la mañana te esperamos.
Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Que ninguna familia comience en cualquier de repente.
Un caluroso saludo para todos, deseamos que se encuentren muy bien, que esta semana esté muy bendecida, que todas las cosas de Dios lleguen a ustedes y puedan entonces comprender también cuando de pronto nos tenemos que caer y volver a levantar, porque de eso se trata, de ver ánimo y de seguir adelante. ¿Cómo estás, Ángela? ¿Cómo estás, Sandra?
Muy bien, Cindy, saludando también a nuestros oyentes de Muy Familiar, esperando para sus vidas todas las bendiciones de Dios y que llegue a ustedes entonces también todo lo que necesitan. Y Sandra, entonces, ¿cómo estás hoy?
Bendecida por el Señor, sean bienvenidas y también nuestros oyentes a la sintonía.
Claro, vamos entonces a iniciar con Muy Familiar del día de hoy.
Y que puedan vivir sin que teman lo que venga después.
La tertulia, este es el tema de hoy en Muy Familiar.
Bueno, y como lo anunciamos, Cindy, en el programa anterior, hoy vamos a hablar del hijo difícil, un tema que seguramente a muchos papás convoca, no solamente en Muy Familiar, sino en la cotidianidad. Son muchos los papás que llegan a la consulta con un psicólogo o en general en su vida que hablan de la dificultad que tienen con el comportamiento de sus hijos. Y es importante que aquí le demos entonces un espacio en muy familiar a aclarar algunas situaciones relacionadas con este comportamiento. Si bien ese comportamiento que podemos llamar rebelde, no siempre se le dice difícil, forma parte del proceso de niños y adolescentes sanos. Todas las personas hemos tenido en algunos momentos de nuestra evolución dificultades o conductas que no siempre son fáciles de llevar por parte de los adultos protectores o formadores, y por lo tanto a medida que una persona crece y madura va aumentando su deseo de controlar el entorno y de ganar entonces autonomía. Solamente que sí, que en muchos momentos eso va dando a lugar a una lucha de poder bastante compleja y se puede crear entonces una brecha, infortunadamente, en esa relación entre los padres y los hijos. Incluso muchos padres empiezan a considerar que, dada esa dificultad tan grande que está haciendo manejar a sus hijos, deben ser muy duros, incluso a veces muy estrictos, y que de pronto esa va a ser la mejor manera de acabar con ese comportamiento tan difícil, a las buenas o a las malas, como se dice, pero puede ser que incluso esto, que se vuelve la única opción, puede hacer que ese hijo se vuelva aún mucho más difícil.
Claro que sí, Ángela, y hoy en día no sé si lo han notado, pero tenemos incluso más frecuencia en que los papás se quejen porque sus hijos son rebeldes, porque sus hijos son muy difíciles, que siempre la ronda van a encontrar como unas emociones cargadas de rabia, que no comprendemos de dónde sale como esa forma tan inapropiada de expresarse al otro o de dirigirse a los padres, y que también entonces van a expresar rabietas, malas palabras o actos de desobediencia y no se explican el porqué, y cada día es más frecuente, cada día vamos a encontrar que son malos padres que encuentran en sus hijos este tipo de comportamientos. Pero aclaremos, Ángela, entonces, ¿qué cuestionamientos o más o menos qué características o qué debemos de saber para comprender por qué cómo hace un niño difícil o por qué son difíciles?
Bueno, es muy importante entonces tener claro que hay muchas situaciones o causas. No podemos pensar que todas van a estar aquí en la mesa, Cindy, o en nuestro programa, porque cada caso es individual. Eso es importante porque a veces los papás se dan unos a otros como recetas, ¿cierto? Hágale esto, castíguelo así, quítele aquello, quítele lo otro. Yo fui y le compré como esta cosita en la tienda vegetariana bioenergética y eso le ayudó mucho. Cada caso es muy individual. Entonces sí hay algunas causas importantes que debemos entonces tratar, como que puede ser que sea una dificultad relacionada con su temperamento.
Antes de continuar, Ángela, yo creo que es importante que los invitemos a participar, a nuestros oyentes. Si nos quieren entonces comentar alguna situación, participar o dar su aporte, se pueden comunicar con nosotros al 312-279-0170 o al teléfono 331-6087.
Bueno, entonces volvamos a esas causas, Cindy, y rico, como dices, que nuestros oyentes puedan participar, preguntarnos, opinar. Y el temperamento es una de las razones por las cuales un hijo puede ser difícil. Ese temperamento a veces, desde muy niño, se va encontrando uno con personas que no son fáciles de llevar. Incluso yo diría que no solo hay niños o hijos difíciles, hay adultos difíciles que se quedan así y que uno muchas veces, hablando con los papás, le dice: no, es que desde chiquito ha sido muy complicado. Es que, por ejemplo, cuando uno atiende matrimonios donde uno de los dos es muy difícil, el esposo o la esposa le cuenta a uno: no, es que mi suegra me ha dicho que antes, pues yo soy muy capaz y muy guapa porque toda la vida ha sido difícil.
O que él heredó eso, que ajá, es que yo era así, o es que si usted lo hubiera conocido cuando estaba pequeño.
Exactamente, Cindy. Por eso hay varias cosas que es importante reflexionar, y es que no siempre la causa de su comportamiento es una mala crianza. A veces nos culpabilizamos como papás o buscamos que es que la abuelita que le da tanto gusto, el abuelito que le lleva todo su capricho. No siempre, sí tiene mucho que ver, pero no siempre. Hay niños o hijos con altas demandas que piden mucho más que el resto. Ahí habla el temperamento, el estilo de personalidad, su forma de ser, y eso entonces no quiere decir que siempre los adultos que hay a su lado lo están haciendo mal. Reitero, a veces sí hay equivocación en esos patrones de crianza, pero otras veces es condición de su estilo de personalidad, su temperamento, otras cosas que entran ahí como las que les vamos a ir contando.
También es comprender que ellos no son difíciles de pronto por una herencia genética, pueden ser más derivado de una enfermedad que les impide llevar de pronto una vida normal y lo expresan de esta manera, que también tienen otros sinfín de situaciones, problemas internos, externos, que no se han resuelto y que buscan entonces la manera de expresarlos de una manera sin querer queriendo. Entonces, a la hora de la verdad están expresando sus emociones de esta forma.
Es muy importante también aclararle a los papás que hay varias situaciones que pueden causar esto. Entre ellas, Cindy, por ejemplo, y para todos obviamente, que se les dé mucho gusto, que no tengan control sobre los límites y las reglas que se les dan. Niños o hijos que crecen incluso con muchas situaciones de tensión o de violencia intrafamiliar. Niños que de alguna manera van haciendo, o hijos que van sintiendo que definitivamente tienen muchas dificultades porque las personas que hay a su lado definitivamente no tienen unos patrones claros de crianza. Son niños que van creciendo de alguna manera con muchas preguntas en relación a todo lo que tienen a su alrededor, que son desafiantes, que son rebeldes y que tienen entonces mecanismos como contradecir lo que dicen los padres, no seguir sus normas, saltarse sus límites, poner a prueba todo lo que dicen o dictaminan todos los adultos que hay a su alrededor.
Por eso los niños difíciles requieren de un mayor nivel de atención, de comprensión, incluso de apoyo y de creatividad por parte de los padres, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Qué va a pasar con estos comportamientos? También entonces mirando cómo se va a atender a la demanda que ellos están haciendo y qué pasa cuando se recibe o no se recibe la atención a esa demanda, cómo se controla y cómo lo están expresando, porque justamente esa es la dificultad mayor, cómo expresan aquello que de pronto a nivel emocional están pasando en ese momento. Entonces por eso la importancia de mirar cómo se está manejando todos estos comportamientos que pueden llevar a que consideremos que es un hijo difícil.
Totalmente, y vale la pena empezar a cuestionar a quienes nos están escuchando, ¿qué sienten ustedes si son formadores de hijos difíciles que puede haber en el entorno de estos hijos? Ahorita hablábamos de que no siempre es resultado de una crianza equivocada, pero muchas veces sí, la falta de congruencia, de contundencia, de coherencia, de apropiación del rol de los padres hace fácilmente un hijo difícil o de las figuras que los acompañan en su crianza.
Y hay algo también que se presenta entonces y que puede ser muy importante, que cuando empezamos a tener ese tipo de comportamientos o este tipo de situaciones, entonces se va presentando que no solamente se va a volver un problema interno de la familia, sino que se va a empezar a representar a nivel externo con otras personas y vamos a empezar a ver que los están sacando de algún lugar, los están excluyendo, los compañeritos no lo quieren invitar a una fiesta, o cuando es adolescente, entonces la dificultad también para relacionarse con otras personas. Vamos a empezar a ver las conductas ya en otros espacios que se van a ir viendo perjudicados.
Y la escuela tiene mucho que ver, Cindy, las citaciones empiezan a ser frecuentes, los profesores empiezan a hablar de estas conductas oposicionales y desafiantes, y muy importante que los papás sean capaces de ir aceptando que estos contextos entonces se van combinando, porque a veces empezamos de pronto a escudar, a excusar, a tratar de negar que eso nos está pasando justamente porque sentimos algún grado de responsabilidad o culpa frente a lo que está ocurriendo. Así que la causa es múltiple, son muchas las situaciones que entran frente a un hijo difícil y la individualización hará posible esclarecerla y poder entonces darle el apoyo
que requiere. Sin comparaciones, es que no quiere decir que por mí, que mi hijo sea así, yo fui así, entonces no va a pasar nada, eso es completamente normal.
O papás que le dicen a uno, ah, yo fui así, lo superé, entonces qué problema hay en que esperemos, ¿cierto? Entonces todas esas situaciones entran aquí. Y qué rico entonces que las podamos abordar de una manera mucho más eficaz y teniendo claro que cuando le dejamos coger ventaja se nos puede convertir de un hijo difícil a un hijo incluso con dificultades en el desarrollo de su personalidad.
Escucha la recomendación, Pildoritas en Salud Mental y Espiritualidad.
Hijos son nuestros maestros, son nuestros espejos de aquellas dificultades que a veces tenemos. ¿Cómo vamos a pedir a nuestros hijos que gestionen el conflicto si nosotros no sabemos hacerlo? ¿Cómo vamos a pedir a nuestros hijos que digan las cosas con cariño si nosotros no sabemos tratarnos con cariño? Poder desarrollar la grandeza interna es el primer paso para la educación. Educarnos a nosotros mismos también. Porque solo desde ahí podremos despertar la fuerza, el coraje, que sea lo que inspire a nuestros niños. Y esto me recuerda a una de las experiencias que yo leí que más me impactaron, la biografía precisamente de Thomas Alva Edison. Edison nació en 1847 en Ohio, pero a la edad de 7 años, él fue trasladado junto con toda su familia, se fueron a Michigan, una ciudad muy fría. Él era el séptimo, el más pequeño de todos los hermanos. Entró en el colegio público, pero tan solo estuvo 12 semanas. Porque al cabo de esas 12 semanas, el pequeño Thomas llegó a casa con una cartita que le dijeron en el colegio que solo se lo podía dar a su madre, que solo lo podía leer ella. Así que Thomas se lo entregó a su madre. Y Thomas, cuando se lo dio, no sabía lo que había, lógicamente. La señora Edison abrió la carta y la leyó. Y comenzó a llorar. El pequeño Thomas se quedó preocupado. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Ella se recompuso y le dijo, Thomas, ¿sabes lo que escribe la carta, lo que dicen? Que eres un genio, que eres un genio y que ya la colegio no te puede enseñar más, que tengo que enseñarte yo. Bueno, y ahí empezó. Empezó a ser ella, la madre, la propia profesora. Así, poco a poco, hasta que Thomas, a los 11 años, devoraba la literatura, leía libros. A los 12 ya empezó a emprender sus primeros caminos en pequeños proyectos. Así, poco a poco, hasta que ya empezó con la vida de ser un inventor. Bueno, a la edad de 24 años, la madre de Edison murió. Y Thomas, junto con sus hermanos, recogió las cosas y encontró aquel pedacito de carta que le había llevado cuando él era pequeño del colegio. Cuando abrió la carta para recordar lo que su madre le había dicho, en ese momento, Thomas fue quien lloró. Porque la carta no decía lo que su madre le había dicho. La carta decía, Thomas es un niño enfermo mentalmente. No le permitimos que vuelva al colegio. Eso es el coraje y la grandeza de una madre o de un padre. Ese es el coraje de poder ver más allá de las etiquetas. La grandeza que tenemos como padres consiste en ver la grandeza en nuestros hijos. Y ese es el camino que tenemos en la educación. Despertarlo dentro de nosotros. Darnos cuenta que a veces tenemos conflictos, dificultades. Como decía, nuestros hijos son nuestros espejos. Esas dificultades están en nosotros, pero en la medida en que cada uno de nosotros, siendo padres, siendo educadores, podamos conectar con la grandeza, podamos conectar con nuestra vulnerabilidad, aprendamos a perdonarnos, aprendamos a vivir la vida de una manera mucho más delicada, En ese momento estaremos despertando la grandeza en nosotros y la grandeza en ellos. Y este es el gran camino de la educación: educar el corazón para despertar la grandeza.
Bueno, y después de esa hermosa reflexión que nos hace pensar entonces que somos nosotros quienes impulsamos los hijos a que salgan adelante, a que crean más en esas capacidades que tienen y a potenciar esas habilidades, entonces la invitación es esa, que como padres puedan hacerlo cada día con sus hijos. A veces es difícil, son hijos difícil, pero no quiere decir que no puedan entonces reorientar esos procesos y volver entonces a confiar y a creer en ellos y en que sí se puede, sobre todo desde el rol de ustedes como padres. Entonces, a evaluarse y hacer todo lo posible para que entonces esos hijos salgan adelante con esas capacidades y esas cualidades que se tienen.
Sin negar, Cindy, que fatiga, que a veces sienten que no van a ser capaces, que son tantas las angustias, que han tocado tantas puertas y finalmente sienten que no logran modificar la conducta de sus hijos. Pues sí, justamente esta reflexión busca que no se sientan incapaces de seguir. Dios siempre obra, y en un papá y en una mamá más. Solamente que si es necesario hacer pares, hacer revisiones realmente depuradas y darnos siempre la esperanza como oportunidad de que las situaciones pueden mejorar, pero requerimos la actitud positiva y toda la lucha real, porque a veces la actitud sin acción, de pronto no vemos que tiene una relación directa y que no es solamente pensar, sino actuar.
Así es. Sigamos con nuestro tema del día de hoy, el hijo difícil. Entonces les estábamos contando que ahí surgen unos comportamientos, unas características del hijo difícil. También se debe pensar entonces en la manera como se abordan cada una de esas situaciones y como se los hemos venido diciendo, de qué manera usted está comprendiendo o está abordando los comportamientos o las conductas de su hijo. Los hijos difíciles tienen comportamientos que fácilmente nos pueden sacar de nuestros cabales, y eso sí, pues hay días en que de pronto uno no amanece como de, por decirlo así, como de muy buen genio. Entonces hay días en que fácilmente te vas a descomponer por la actitud de tus hijos, pero entonces ¿cómo somos capaces como padres de autorregularnos? Porque es posible que detrás de ese hijo difícil exista un adulto que tampoco es capaz de manejar sus emociones, o no se está identificando con el rol de padre o acompañante, o todavía le falta identificar a profundidad cuáles son las causas que están generando que su hijo se comporte así. Entonces, a ver, nos vamos a sentar, vamos a analizar qué está pasando, qué estoy haciendo yo, cómo estoy dando respuesta también a mis propios problemas, a mis propias dificultades, y cómo estoy solucionando, resolviendo mis emociones, qué está identificando ese niño o adolescente frente al comportamiento que está teniendo y la respuesta que yo le estoy dando.
Pues es que de hecho, Cindy, en mi vida profesional he atendido muchísimas veces este tipo de situaciones y me he encontrado con muchos hijos que le dicen a uno, es que yo me comporto así como una manera de llamar la atención, por ejemplo, porque me siento muy solo, porque mi papá y mi mamá siempre están afuera o siempre trabajando, siempre estudiando, siempre con amigos, pero el tiempo que me dedican es ninguno. También he tenido hijos que me han mostrado cómo se sienten muy llenos materialmente entonces, pero la parte emocional es muy vacía, y no siempre porque los papás están muy ausentes, como lo que acabo de hablar, sino porque están en el mismo espacio, pero finalmente no interactúan ni comparten con esos hijos. Y no hay tiempo divertido en familia, no hay tiempo juntos, no hay esa comunicación, esa interacción constante. Otros me hablan de hogares tristes, o sea, donde no hay alegría, donde no hay detalles, donde no hay afectividad, donde no hay de pronto esa oportunidad de la expresión emocional positiva, sin decir que haya una negativa, pero digámoslo así, que facilite cierta tranquilidad, cierta oportunidad de sentirse muy acompañados. Entonces, toda esa amalgama de emociones y situaciones que hay en el hogar es lo primero que hay que revisar, que están leyendo esos hijos, el cómo manejo yo mis emociones, cómo manejo mis conflictos, cómo manejo la ira, cómo manejo la comunicación corriente, son realmente parámetros necesarios de establecer cuando se maneja un hijo difícil. De la misma manera, hay que establecer qué hacen los papás cuando estos hijos llegan de pronto difíciles, cuando uno les pregunta, por ejemplo, cuando llegan del colegio, ¿cómo te fue? Y contestan maluco, si es que contestan, incluso tiran la puerta y uno ni sabe qué fue lo que pasó. Y muchas veces los papás finalmente lo que hacen es castigar de inmediato ese comportamiento difícil sin mirar de pronto otras alternativas. Por eso es importante siempre preguntarse, cuando usted tiene un hijo difícil y no ha logrado moldear mejor esa conducta, pregúntese qué ha ganado con el estilo de consecuencias, estímulos, castigos o tratamiento que usted ha dado a la situación. No ha ganado nada, no ha mejorado nada, entonces es porque por ahí definitivamente no es. Si usted no ha logrado solucionar el problema y su hijo se mantiene con una conducta difícil, hay situaciones que usted no está abordando y por eso es necesario hacer pares y revisiones para saber dónde está la falla, por llamarlo así.
Sí, porque si no, entonces ellos van a empezar a probar como también esos límites o esas maneras en que usted lo está haciendo. Entonces, por ejemplo, los hijos rebeldes han establecido entonces con los padres un tipo de reacciones y van a generar unos desafíos, como cuáles, como que empiezan, si de pronto, por relevancia, si de pronto es en ese momento la norma ir a la cama, el límite ir a la cama, entonces ellos van a desafiar el límite diciendo que es que no, porque los papás también están viendo televisión hasta tardes horas o están despiertos hasta tardes horas, ¿cierto? Que eso es como lo mínimo, pero también va a ir aumentando su frecuencia o va a ir aumentando el desafío, por decirlo así. Entonces ya no van a ser retos menores, sino retos mayores en donde van a empezar a contestar a los padres, van a empezar a disminuir el rendimiento académico y también se van a realizar actos que molestan a los padres simplemente por ir probando. Es como una cuerda muy flojita en donde el otro está mirando qué tanto puede traspasarla para poder entonces desafiar a los padres e irse en contra de lo que ellos les están pidiendo, a veces ni siquiera con razón, a veces simplemente es el deseo de ir en contra de ellos.
También es una manera de hacer defensas. ¿Quién creyera, Cindy? Pero muchas veces a los niños y a los adolescentes les da miedo crecer, les da susto madurar. Puede ser un tema de temperamento, de una personalidad insegura, un yo pobre o débil, una autoestima bajita, una autoimagen no clara, ahí entran ese tipo de cosas también. Pero también pueden ser situaciones derivadas de papás a veces muy perfeccionistas y los chicos tienen miedo a decepcionarlos, o puede que no, pero está dentro de ellos sus inseguridades y sienten que pueden decepcionar a los padres con todo lo que ellos de alguna manera van viviendo en su vida. En muchos de estos casos es necesario aclarar qué está pasando con esa estructura de la personalidad de sus hijos. Muchos de ellos incluso pueden tener también otras situaciones que no entendemos. Por ejemplo, un chico con trastorno de déficit atencional hiperactividad puede ser un chico muy difícil y los papás no tienen ni idea de que es que su hijo tiene esas dificultades, o tiene por ejemplo una depresión o una ansiedad que hace que se comporten de esa manera porque ellos no se hallan, o sea, tienen un mundo de situaciones que ellos no comprenden y su manera de demostrar esa sensación de inconformismo o de no entendimiento es precisamente con su conducta difícil. También esos adolescentes que empiezan a consumir sustancias psicoactivas se pueden volver adolescentes, por lo tanto, muy difíciles. Entonces, por eso es un análisis mesurado que hay que entrar a mirar todas esas causas, todos esos comportamientos, hilar lo que pasa en casa con lo que pasa en el colegio. Porque curiosamente, Cindy, también ocurre con mucha facilidad que el hijo es difícil en la casa, pero en el colegio es un sol de verano, no pasa nada. Eso usted lo tiene que alertar. Porque en el colegio es manejable y en su casa no. Porque en el colegio es un chico que no referencia ninguno de los docentes unas dificultades realmente complejas y en su casa sí. Eso sí que lo tiene que poner a pensar.
La estrategia. Llevemos el tema tratado a la cotidianidad.
Bueno, y vamos a aprender entonces más o menos qué hacer con estas situaciones o con los hijos difíciles. Recuerden que estamos a tiempo, depende la ventaja, por decirlo así, que nos hayan llevado ya los hijos en este momento y cómo los podemos entonces manejar. ¿Qué vamos a hacer? Los hijos, o qué vamos a pensar, que los hijos no nacen difíciles, se van haciendo difíciles, ¿cierto? Hay unas características, hay unas situaciones que generan entonces que se vaya a este tipo de comportamientos y que se nos vayan saliendo de las manos algunas situaciones. Es importante que el hijo empiece entonces a o usted más bien como padre empiece a generar unas estrategias en donde vayan a aprender a saber cómo manejar estas situaciones. Muchas veces en casa entonces también hay esa incongruencia entre la pareja, uno dice que sí, uno dice que sí, el otro dice que no, y se lleva entonces esos estilos de crianza o esas pautas de crianza de manera inadecuada. ¿Cómo empieza entonces usted a manejar ese tipo de situaciones? Porque entonces de pronto el hijo tuvo un comportamiento, una palabra que no era la adecuada y se benefició entonces por parte de la mamá porque le dijo que era bueno, pero por parte del papá no pasó nada, ¿cierto? Entonces, o fue al contrario, fue una actitud del papá ya en donde sí hubo castigo, donde sí hubo límite, y ahí entonces se generaron incongruencia entre ambos padres. Entonces la importancia de que sean ustedes también que se pongan de acuerdo frente a ese manejo de la crianza y el manejo de las situaciones que se van presentando.
Igual puede no ser el otro cónyuge de Cindy, puede ser el abuelo, puede ser incluso la misma empleada, sobre todo cuando son personas que llevan mucho tiempo, que incluso ya criaron, por decir algo, al papá o a la mamá, siguen con los hijos de ellos y quieren emplear los mismos métodos de crianza, y todos esos choques los percibe un hijo y que decide hacer, seguir las propias reglas, bueno, ni por acá ni por allá, y estos no se han podido entender, entonces yo dirijo mi propio comportamiento. Entonces esas dualidades hay que tenerlas muy claras. Es también necesario que usted revise su sistema, obviamente, de límites y normas, exponga con mucha claridad cuáles son las consecuencias al no cumplir esas normas o esos límites, porque a veces los chicos se enredan, las consecuencias no son siempre las mismas, o un papá le da consecuencias pero el otro no, o el uno le tapa al otro, ¿cierto? No vaya a contar, váyase pues, llegue entonces tarde, o haga aquello, o haga lo otro. Entonces todo eso va generando una dualidad de comportamiento muy compleja que en algunos chicos se vuelve entonces un comportamiento difícil. También puede ser que muchas veces el explicarle a un hijo difícil las consecuencias no es de pronto tan fácil, pero si usted es una persona que le habla poco, no le está diciendo grandes discursos, un hijo difícil no le va a entender a usted grandes discursos, por el contrario, usted es contundente, pero muy claro, muy preciso, sin groserías, sin vulgaridad, sin gritos, sin palabras mal dichas, sin ofender o comparar, ese hijo poco a poco puede ir cediendo. Pero obviamente lo que más va a revisar usted no es tanto el estilo de su hijo, es su propio estilo. No tanto cómo reacciona él, sino cómo reacciona usted. No tanto cómo es él en el contexto de hogar, sino qué pasa en el contexto de hogar que lo puede llevar entonces a ese comportamiento complejo.
Por eso si estamos hablando de que usted también se tiene que revisar, lo importante es saber cuándo calmarse, cómo respirar, qué hacer en el momento en donde esas emociones también están jugando una mala pasada, usted se dejó llevar por ese comportamiento, la conducta, y definitivamente entonces qué va a hacer en ese momento, cómo va a expresarle al otro que algo le molestó, que algo le desagradó, y una buena técnica para eso entonces es respirar, respire, cuente hasta 5, tranquilícese un poquito y después piensen qué va a hacer frente a eso que pasó con su hijo. Recuerden que lo que estamos mostrando acá son unas estrategias muy valiosas que pueden ayudarlo a usted a pensar en casa, bueno, para qué sirven cada una de estas y cuál estoy aplicando, cómo me va a funcionar frente a eso que ya he encontrado quizás o a eso que en algún momento nos podemos encontrar con los hijos.
Y tan rico, Cindy, mirar cuál es el círculo conductual en el cual estas situaciones se manejan. El círculo conductual es cómo arranca la conducta, cuáles son los precedentes de esa conducta. Una vez se sabe que el hijo se va a alborotar, pues esto no le va a gustar, o ya le ve uno la cara, ya le ve la mirada, ya le ve la respuesta, entonces ya uno sabe lo que sigue, ¿cierto? Entonces ese círculo conductual es qué hay en el antes, qué ocurre ya cuando aparece la conducta difícil y qué ocurre en el después. Ese círculo conductual del antes, el durante y el después, hay que revisarlo y analizarlo porque muchas veces es permanente, siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿y por qué no cambia? Y en ese círculo conductual fácilmente los papás caen siempre en los mismos errores, sobre todo que las reacciones son las mismas, en donde se vuelve un círculo de grito y ofensa y todos lloran y todos se dicen lo peor, después se perdonan y otra vez vuelve y arranca.
Es como
y
no tóxico, para. ¿No?
Se vuelve una relación tóxica definitivamente. Y realmente los papás incluso terminan sintiendo que pierden todo el poder porque finalmente se desbaratan emocionalmente, incluso se llegan a situaciones muy complejas donde ya tienen que entrar incluso otras figuras intervinientes, y ese círculo ya no es solamente de un hijo difícil, sino una familia difícil. Entonces hay que empezar a pensar hasta dónde se nos ha extendido la conducta y qué es lo que ha hecho que no pare, ¿cierto? Definitivamente de reflexión, de mirarse mucho, y de considerar hasta dónde incluso ese hijo está cargando con dificultades que no son de él. Muchos hijos difíciles cargan con padres muy embolatados en su historia personal, muy embolatados con sus parejas que tienen unas situaciones muy delicadas que no han podido resolver, cargan con el estrés económico, cargan con un mundo de dificultades que no les corresponden y que por lo tanto su reacción es precisamente esa conducta difícil.
Conecta tu oído con tu corazón. Escucha la melodía, una canción para alegrar o reflexionar.
De saber quién me quiere y no me quiere, de saber que existe un lugar donde puedo volver si me hieren. Tengo la suerte de tener una pasión en mi mente, de entender que mi vida es mi vida, pero mi voz es del resto de la gente. Quien diga que los sueños no se cumplen, que me explique cómo vivo en esta nube. Sí, quizás me viste sonreír cuando más quería huir, pero lloré de la emoción cuando cantabas junto a mí. Vine para hacerte ver que desde el alma hasta el papel, confieso que mi vida he dado siempre y siempre la daré. Tengo la suerte de no saber competir con la gente, de saber que si hoy me equivoco, tengo alguien que puede entenderme. Tengo la suerte de ser ciudadano del aire, de sentir que soy libre sin ser un vagabundo en la tierra de nadie. Quien diga que los sueños no se cumplen, que me explique cómo vivo en esta luz. Quizás me viste sonreír cuando más quería huir, pero lloré de la emoción cuando cantabas junto a mí. Vine para hacerte ver que desde el alma hasta el papel, confieso que mi vida ha dado siempre y siempre la daré. Fue imposible evitar prisas, y aún así me entregabais sonrisas. Sentía que algo especial nos unía enseguida. Sigamos juntos cantando, con el alma y guitarra en mano, con el cuerpo y los ojos de ambos brillando. Sí, quizás me viste sonreír cuando más quería huir, pero lloré de la emoción cuando cantabas junto a mí. Vine para hacerte ver que desde el alma hasta el papel, confieso que en mi vida he dado siempre y siempre la da, la da.
Y seguimos aquí en Muy Familiar, luego también de esta hermosa melodía de Pablo Alborán. Gracias, una hermosa melodía que nos convoca a no dejar de agradecer. Justamente Cindy ayer, leyendo algunas frases, un ratico que me dediqué a la lectura, hablaba de que la gratitud definitivamente es lo que sana el alma y cómo se nos olvida a veces agradecer. Así que este tema pues nos invita justamente a eso.
Y también es muy bonita porque nos muestra cómo le agradecemos a los padres, incluso a los hijos, por todo eso que nos enseñan, por ese acompañamiento, porque aunque no hay perfección en ese quehacer de padres ni de hijos, es una gran hazaña el estar acompañando, el dar lo mejor de sí, y es una construcción que nunca va, o una tarea que nunca se va a acabar. Definitivamente sin los padres no seríamos nosotros los que estamos creciendo de unas maneras, y que sin ellos pues no estaríamos en este mundo tampoco.
Y usémosla para nuestras estrategias en el tema de hoy del hijo difícil, la gratitud también, muchas veces como papás, que debe existir, porque ningún papá deja de dar cosas muy buenas, y a veces con los hijos difíciles los papás empiezan a sentir depresión, desilusión, empiezan a darse muy duros y sin de a culpabilizarse. Tenga en cuenta que usted con seguridad ha hecho muchas cosas muy buenas, solamente que tendrá que hacer modificaciones en otras, y no perder la esperanza y la fe le va a ayudar a lograr esas modificaciones. Recuerden por eso que los hijos que son difíciles, que no aceptan normas sin motivo, muchas veces de alguna manera también están sometidos a otras personas que les dan unas normas que no les permiten ser ni revisadas ni cuestionadas y que son inflexibles. Eso también se ve. También hay papás que son de unas figuras o de unos rasgos parentales muy autoritarios, muy estrictos, que no permiten el crecimiento y la individualidad de sus hijos, que no les permiten sus propios gustos, que todo se los están criticando. Entonces es muy importante que usted revise hasta dónde usted es una persona también muy inflexible, muy compleja, que asume la crianza no como acompañamiento y oportunidad de crecer juntos, sino que usted se ha vuelto definitivamente una figura autoritaria.
También entonces con eso que dices, Ángela, pues si ya estamos logrando un entorno positivo en la casa, ¿cómo estamos generando que en otros lugares también se dé ese entorno positivo? Es decir, el colegio que elegimos, los lugares que frecuentamos con ellos, ¿cómo ese ambiente puede ser amigable, juvenil, divertido, seguro y sano? Para que sea entonces principalmente, por ejemplo, como en el colegio, donde obtienen esos amigos como más importantes, por decirlo así, ¿cómo se está dando entonces estos espacios con todas estas características para que ellos encuentren ambientes positivos, no solamente en casa, que es lo primero y más fundamental, sino también en otros espacios?
Muy importante también tener claro que a los hijos hay que enseñarles a gestionar las emociones. Lo hemos visto en Muy Familiar, en varios programas, incluso el año pasado que trabajamos Indy Tuesto de Habilidades para la Vida, hablábamos de que uno no nace aprendido para gestionar las emociones. A los hijos hay que enseñarles cómo las emociones, incluso a veces que nos pesan, que nos cargan, se pueden transformar, cómo no tenemos que decir groserías, vulgaridades, sino que podemos transformar eso que nosotros sentimos en una palabra de una manera distinta, cómo la rabia tiene forma, que la tristeza también se puede compartir y eso nos alivia enormemente, también que llorar no es malo y que siempre estaremos ahí para escucharlos. Los hijos difíciles muchas veces es porque se sienten realmente ausentes afectivamente. Ahorita se los decía, papás que están presentes pero realmente ausentes, o que son muy planos afectivamente, o sea, no dan un abrazo, no dan un pico, no dan una robadita en el hombro. Esos hijos sienten que viven en un ambiente muy rico en la calle, pero muy aburridor en la casa. Y recordemos nuestro tema de Muy Familiar anterior, Cindy, que fue la autoestima de los padres. Cómo el que yo me quiera, el que yo me aprecie, el que yo me valore, pues se proyecta en los hijos. Muchos hijos son difíciles porque sienten a sus papás aburridos con ellos mismos. Entonces es una manera de comunicarles que no están a gusto con esos papás, no porque los quieran cambiar, sino porque sienten que ellos son unos papás que no les están provocando sentido de la vida. Entonces todo eso entra ahí, por eso el primero que se tiene que analizar es usted.
Y la frustración también entonces hace parte de esto. ¿Cómo se maneja? ¿Qué pasa cuando ellos están frustrando? Enséñele a aceptar esa frustración, a que el mundo no puede ser en todo momento lo que ellos quieran o como ellos quieran. De eso también hace parte entonces de mostrarle al otro los límites, de que hay cosas que simplemente no nos salen como quisiéramos en su momento, y qué vamos a hacer con eso. Entonces, como tú dices, Ángela, como padres, cómo evalúo la frustración en mí, pero también cómo se la estoy enseñando a manejar, a gestionar a los hijos.
Y también, Cindy, si me comunico no con asertividad, o sea, sé decir no y cómo lo digo, porque a veces decimos sí muy fácil, pero cuando voy a decir no, no está como una lidia. Lo decimos de manera tímida o lo decimos de manera agresiva. La asertividad, que de pronto es una palabra que veo que la gente la utiliza incluso un tanto mal, porque no conocen realmente qué es poder comunicar lo que siento de manera positiva, aunque yo sienta de manera negativa. Esa es la asertividad. Que tanto en nuestro entorno de familia hay una comunicación que tienda a esa asertividad. No es que nunca nadie se ofusque, que nunca nadie diga una mala palabra, eso no es fácil, realmente en la comunicación siempre hay dificultades, pero cuando la tendencia es que siempre nos comunicamos mal, empiece a sospechar, pues algo le está pasando. Entonces es necesario aclarar que la comunicación que haya en la casa, la capacidad de escucha, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de la empatía. A veces los hijos le cuentan a uno, es que mi papá habla y habla, o mi mamá habla y habla y nunca me escuchan. Y cuando yo ya quiero hablar, ya no ya quieren no ellos, ya uh-huh. no hay tiempo, ya están cansados, o ya lo que yo iba a decir ya me olvidó. Entonces esa comunicación ida y vuelta es muy importante.
O ni escuchan, a veces se llegan y todos en su dinámica, cada quien dentro de su cansancio, de ciertas situaciones que pasan en el día, y nadie escuchó y nadie se sentó a compartir un espacio agradable. Por eso también es importante tener en cuenta cómo se están dando esas responsabilidades, cómo comunican esas responsabilidades, qué se debe hacer en casa, cómo me responsabilizo mis propios actos, ¿cierto? Porque también a veces no se deja a los hijos gestionar sus propias situaciones, sus propios conflictos o resolver esas dificultades, y se hace todos por ellos, entonces cómo, todo por ellos. Entonces, ¿cómo le estoy enseñando a que se responsabilice, a que haga, a que apoye ciertas actividades? Y también entonces cuando comete alguna falta, comete algún error, ¿cómo se responsabiliza y toma decisiones frente a eso que hizo? Entonces todo tiene una responsabilidad y un acto tiene su consecuencia.
Y es que sí, de la sobreprotección también lleva a los hijos a ser difíciles, cuando se sienten atosigados, mejor dicho, que no los dejan respirar, que todos se los vigilan, que todos se los controlan. Una cosa es que usted asesore, oriente, y otra muy distinta es que usted no permita la independencia. Y también tener como mucho cuidado, Cindy, con ese manejo de redes sociales, de tecnología. Hace un ratico hablábamos de comunicación y qué pesar, pero en los hogares es donde más se puede haber la adicción a la tecnología, producto justamente de que no hay adultos reguladores, y los hijos van encontrando otros patrones de vida, otras maneras de comportarse. Muchos los convocan a ser rebeldes, a no dejarse manejar. Y es cuando los papás dejan de tener seguimiento y orientación, precisamente porque están dejando la crianza o el acompañamiento en manos de personas que incluso son hasta menores que ellos. Entonces, Cindy, tan importante, vigile mucho, pero de una manera adecuada, afable, cálida. Usted qué equipos le da a sus hijos, usted qué tiempo emplea también en ellos, usted quién cree que son los amigos de sus hijos, haga control de esa tecnología. Hay muchas maneras de controlar qué programas tienen sus hijos en un celular. El control parental es fundamental, porque muchas veces esa conducta difícil es producto de toda esa cantidad de información inadecuada que llegan a ellos.
Y que se educa desde el ejemplo. Si yo estoy todo el día en el celular o estoy en otras actividades todo el día, pues entonces ¿qué van a aprender ellos? Lo mismo.
¿Qué voy a pedir?
Campaña a la vida y al positivismo, di sí, sí. Frase reflexiva.
Ser grande no es cuestión de tamaño, sino de actitud. Entonces seamos grandes padres, seamos padres con actitud del poder, de saber cómo orientar, de amar lo que se hace, de asumir su rol. Recuerden que entonces ser grande no es cuestión de tamaño, sino de actitud. ¿Y qué actitud tenemos para la vida? ¿Qué actitud tenemos como padres, como hijos y en general como seres humanos?
Y vamos entonces a partir de esa misma frase a mirar esas actitudes entonces que definitivamente tenemos que modificar en ese tratamiento del niño difícil. esas actitudes son a veces de alguna manera una cadena de condiciones en donde nosotros no paramos, pero también es posible parar, en donde también es posible mirar cómo definitivamente estamos apropiándonos de esa conducta difícil. Por ejemplo, Cindy, muchas veces los papás refuerzan esas conductas que son inadecuadas en lugar de reforzar las conductas que son adecuadas. Entonces, el hijo hace algo bueno y finalmente no se lo ven, no le refuerzan esa conducta positiva, porque ¿para qué? ¿Para qué se le voy a decir que eso es bueno con todo lo malo que ha hecho? Y resulta que muchas veces esas pequeñas conductas, por poquitas que sean, que son adecuadas, van ayudando a que su hijo se vaya dando cuenta de cuáles son esas cosas que hace bien. Puede ser que muchos papás digan, no, pero es que este hijo como se comporta de mal, como es de difícil, todo lo que tiene, la gran mayoría de las cosas que hace son malas, es que es muy difícil uno poder verle qué es lo bueno que tiene. Pero con seguridad, si usted escudriña un poquito, sí le va a encontrar alguna cosita, y de ahí hay que empezar como a pegarse para que esas cosas positivas puedan ser reforzadas y se les anime a focalizar la atención también a ellos en lo positivo. Porque a veces nosotros lo veíamos en el programa pasado, sin de la autoestima de los papás, cómo los papás modelan. Y el modelamiento también existe producto de la palabra. Entonces, todo el tiempo le estoy diciendo es que vos sos muy complicado, vos sos muy rebelde, vos sos muy difícil.
No, que te aguanto, no te aguanto, ¿qué voy a hacer contigo? Te voy a llevar pan de tu papá o te voy a llevar pan de tu mamá. Ajá. Y empiezan como ese lleve y traiga.
Exactamente, ese repertorio se va instalando en su cabeza y finalmente se comporta tal y como usted le está diciendo que es, porque usted ya le está afirmando que él es así. Entonces, si soy, así me voy a representar.
Claro que sí. Y recuerde, y hacemos énfasis, la importancia de su manejo emocional, de las emociones, cómo las está trabajando cuando se expresa a su hijo, si lo hace de forma agresiva, si empeora la situación, si tiene situaciones en donde definitivamente usted está buscándose el poder, más allá de que una conducta apropiada con su hijo está generando entonces el poder para que él entienda que usted es el que manda, que usted es el que puede hacer todo, pero no le está dando entonces razones significativas para que comprenda cómo es la situación y de qué manera se debe de manejar. Por eso mantenga la calma, mantenga su poder como persona en ese momento, piense cómo lo haría otra persona de afuera y reaccione entonces usted de manera adecuada. También entonces sea razonable, el castigo se debe ajustar a la conducta, no puede pretender que es un castigo mediano y se comportó muy mal, por decirlo así, hizo una situación, generó una situación muy grande y usted lo va a castigar entonces con irse al cuarto solamente y no pasó nada, ¿cierto? No justificó, no habló, o por el contrario, es algo mínimo, que podríamos decir dentro de lo comillas mínimo, porque no sabemos qué es lo mínimo, y le generó el castigo más grande de todo. Entonces, ¿cómo está midiendo ese castigo, o cómo está midiendo más bien esa sanción, por decirlo así, con ese comportamiento que está teniendo en el momento su hijo?
La congruencia, Cindy, porque muchas veces los papás incluso se les olvida que castigaron, o se arrepienten y lo retiran, o no son contundentes en otras palabras con esa aplicación de ese castigo, y de la misma manera el estímulo. Porque si usted ya definió un estímulo, pero al ratico su hijo hizo algo malo, usted no le puede estar diciendo, entonces ya te quito lo que te iba a dar, porque es que mira cómo te manejaste de mal. Usted tiene que tratar de separar esas dos condiciones y considerar hasta dónde da estímulos al azar. ¿Cierto? Es que si usted se me maneja súper bien, yo le voy a dar no sé qué.
Lo condiciona. En todo momento, entonces tiene que saber que se va a portar bien porque le van a dar un premio.
Exactamente, y como no se piensa lo que se está diciendo, buscando como sea que ese hijo se maneje bien, entonces se le prometen cosas que después son realmente inalcanzables o no proporcionadas. Es decir, tanto el castigo como el estímulo tiene que ser proporcionado. Finalmente, es muy importante contarles, papás y todos nuestros oyentes, que hay patrones en los hijos difíciles que ya requieren ayuda profesional. Definitivamente hay que buscar la ayuda de un psicólogo cuando esos hijos empiezan a tener problemas también en la parte escolar, en la parte social, cuando usted está observando que ese temperamento, en lugar de ir mejorando, cada vez se exacerba, es decir, aumenta cada vez más la dificultad, cuando hay muchos conflictos ya con otras personas, cuando hay alta tensión o estrés familiar, cuando incluso ya empiezan a tener unas condiciones alarmantes, entonces ya llegan muy tarde. invitarte a casa, ya podrían estar probando sustancias psicoactivas, ya son niños que definitivamente están teniendo algunas situaciones conductuales que lo empiezan a usted realmente a preocupar mucho más.
Incluso la agresión física, que muchas veces ya puede empezar a aparecer ahí, y se van midiendo el poder, lo que decíamos ahorita, cuando ya él quiere ser el que mande dentro de la casa frente a esas dinámicas familiares.
Y hacerlo con tiempo, Cindy, porque a veces cuando llegan a una consulta ya la situación está realmente muy complicada. Tampoco piense que es llevarle un internado, que es buscar entonces con qué tía vive, quién me lo recibe. Todas esas cosas entran cuando uno está realmente tenso y realmente ofuscado, cuando está
desesperado. Incluso ya con la desesperación se empiezan a buscar alternativas, que después es donde también se va viendo que no funcionaron y que pueden ser incluso peor.
Por eso vaya a tiempo, ayuda profesional y no espere que la situación se vaya saliendo de las manos.
La invitación. Te esperamos en Muy Familiar con otro tema de actualidad. No faltes.
Padres o madres solos, los invitamos a que nos escuchen, a que aprendamos un poquito de este tema y también entonces tengamos herramientas para el manejo de este tipo de estructura familiar, que es esos padres o madres solas.
Claro que sí, aquí estaremos contándoles cómo hacerlo. Muchos de ellos se encuentran con hijos difíciles justamente, entonces vamos a encontrarnos en Muy Familiar hablando de esas pautas que les queremos contar para que siendo un padre o una madre sola pueda realmente tener una crianza eficaz. Muchas gracias a todos los que hacen posible Muy Familiar. Bendiciones para todos.
Muy Familiar, el programa que te orienta para fortalecer tu vida personal y de hogar, realizado con mucho cariño por el equipo de psicología del Liceo Francisco Restrepo Molina. Todos los lunes a las 10 de la mañana te esperamos. La familia, don de Dios y primera escuela para el desarrollo humano. Liceo Francisco Restrepo Molina, presencia de la iglesia en la educación de niños y jóvenes. Nos encontramos en proceso de admisiones, abriendo puertas a nuevos estudiantes. Le invitamos a conocernos y a ser parte de esta gran familia liceísta. Amplíe información en nuestra página web www.lfrm.edu.co/admisiones.
El Liceo Restrepo Molina, dulce hogar de solidaridad.
Muy Familiar, el programa que te orienta para fortalecer tu vida personal y de hogar, realizado con mucho cariño por el equipo de psicología del Liceo Francisco Restrepo Molina. Todos los lunes a las 10 de la mañana te esperamos.